La unidad y la igualdad en la oración. En la oración se manifiesta la justicia y la igualdad. Cuando el almohada nos llama, venid a la oración, venid a la prosperidad, esta llamada está dirigida al rico y al pobre, al grande y al pequeño, al gobernante y al ciudadano. Una vez reunidos, se disponen de pie, con el mismo rango, sin distinción ni discriminación, pues todos son siervos de Allah que se han reunido en un mismo suelo para evocar a Allah humildemente recogidos ante Él, en una de las casas de Allah. Por cierto, que en las mezquitas solo se adora a Allah. Así pues, no invoquéis a nadie ni a nadie más junto con él. Corán, capítulo 72, versículo 18. Se mantienen de pie en dirección hacia la Meca. Adoran a un solo Señor, que no tiene asociado alguno, humildemente y recogidos, sumisos, esperanzados en su misericordia. Invocadle con temor y esperanza. Por cierto que los benefactores están más cerca de la misericordia de Allah. Corán, capítulo 7, versículo 56. La esperanza en la misericordia de Allah. Todos creemos que Allah es infinitamente absolvedor y misericordiosísimo, y que sin misericordia todo lo alcanza, que el océano de su gracia y generosidad es interminable. Meditemos juntos sobre algunos versículos coránicos y dichos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, a fin de ver si la misericordia de Allah es tan asequible y se distribuye indiscriminadamente incluso a quienes no solicitan ni procuran obtenerla. El sentido común y la razón prudente, así como el concepto islámico, no aceptan que la misericordia divina sea distribuida indiscriminadamente al punto de incluir a aquellos que niegan la existencia de Allah y no reconocen sus mercedes y hacen sufrir a los demás con sus injusticias y humillaciones. Allah Altísimo sea, dijo en el Corán, lo que podemos interpretar en español, por cierto que los benefactores están más cerca de la misericordia de Allah. Corán, capítulo 7, versículo 56. También mencionó, mi misericordia lo abarca todo, y se la concederé a los piadosos que dan caridad y creen en nuestros signos. Corán, capítulo 7, versículo 156. La misericordia de Allah se alcanza con obras virtuosas, piedad y bondad, encomendándose en Allah. La verdadera fe en Allah es aquella que está confirmada por la coherencia y una práctica conforme a las reglas que se reflejan en esta fe. La fe no se alcanza con un vano deseo, sino por lo que se guarda en el corazón y es confirmado por la acción. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, la fe no consiste en un vago deseo, sino que es lo que se enraiza en el corazón y es confirmado por la acción. Hubo personas a quienes sedujeron las vagas ilusiones, hasta que abandonaron esta vida sin haber realizado ninguna buena obra y dijeron, nosotros confiamos en Allah Altísimo sea, pero mentían, porque si hubieran confiado realmente en Allah, habrían realizado buenas acciones. ¿Cuál es el número de oraciones diarias? Las oraciones diarias, como dijimos, son 5. La oración del Fajr, o el alba, la oración del dhuhr o el mediodía, la oración del asr o la tarde, la oración del maghrib del ocaso y la oración del isha de la noche. La contribución social obligatoria. ¿Qué es az-zakah? En la terminología técnica de la legislación islámica, az-zakah es una obligación económica imponible sobre bienes privados en beneficio de un grupo específico de personas en un momento determinado. Es decir, un porcentaje obligatorio que se grava a la riqueza de la persona y debe ser entregado a los pobres y necesitados. Pagar az-zakah es una obligación para el musulmán, ya sea hombre o mujer, que posee el mínimo imponible durante el periodo de un año completo. ¿Cuál es la sabiduría en la prescripción de az-zakah? La purificación del alma de la tacañería y la avaricia. Satisfacer las necesidades de los pobres y necesitados, la purificación de la riqueza, difundir el espíritu de solidaridad entre los miembros de la sociedad. El objetivo de az-zakah no consiste solamente en reunir bienes materiales y donárselos a los pobres y necesitados. El objetivo principal es que el hombre logre superar su ambición por los bienes materiales, para que los bienes materiales estén al servicio del hombre y no el hombre al servicio de los bienes materiales. Az-zakah fue prescrito para purificar a quien lo da y a quien lo recibe. Aunque az-zakah parezca una disminución en los bienes de quien lo da, en realidad es un crecimiento por las bendiciones que recaen sobre los bienes restantes y el incremento en la fe de quien cumple con esta obligación. El zaká también implica un crecimiento en el carácter y en los modales de la persona, pues es esfuerzo y entrega. El zaká consiste en dar en caridad algo muy querido para la persona, como lo son los bienes, con la esperanza de obtener algo más querido aún, la complacencia de Allah. El sistema económico en el Islam se basa en reconocer que Allah es el único y original dueño de todos los bienes materiales que tienen la exclusiva potestad de dictar las formas de adquisición de estos bienes y los derechos, deberes que conllevan a esta adquisición, su cuantificación, su especificación, sus fuentes y sus destinatarios. El zaká es un poderoso puente que une a ricos y pobres, purifica el ego, enriquece el corazón y logra el establecimiento de la justicia social, la fraternidad y la seguridad. Az-zaká cubre las necesidades de los pobres, evitando la exclusión social, los crímenes contra la propiedad, como los robos, las apropiaciones indebidas y las estafas. ¿Quién debe pagar az-zaká? Quien posee el mínimo imponible inalterable durante el periodo de un año lunar completo. ¿Cuáles son los bienes o riquezas sobre los que se debe pagar el zaká? Primero, los productos de la tierra, ya sean granos, frutos o minerales. Segundo, el oro, la plata y el dinero. Tercero, todo aquello destinado al comercio, como las bienes raíces, los animales o productos en general. Cuarto, los ganados. ¿Cuál es el monto que se debe pagar de zaká? Por aquellos bienes o riquezas que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente, el monto de zaká a pagar es del 2.5% anual sobre el valor total. Ejemplo, el zaká de $1,000 sería $25. El ayuno de Ramadán. ¿Qué es el ayuno? El ayuno significa abstenerse de todo alimento, bebida y relación sexual desde antes del alba hasta el ocaso con la intención de adorar a Allah. Allah ha prescrito distintos ritos para probar quiénes de sus siervos siguen sus propios deseos y quiénes obedecen su mandato. Así pues, ha establecido algunos ritos que incluyen abstenerse de ciertas cosas deseadas por el ser humano, como el ayuno, que consiste en abstenerse de tres acciones con la intención de complacer a Allah: comer, beber y mantener relaciones sexuales. Otros ritos de adoración, en cambio, implican desprenderse de cosas queridas, como es el caso de zaká, que consiste en dar en caridad con la intención de complacer a Allah, algo muy querido para el ser humano, que son los bienes materiales. Para algunas personas es más fácil desprenderse de $1,000 que ayunar un día entero. Para otros es al revés, prefiriendo el ayuno a la caridad. Por este motivo es que Allah ha diversificado los ritos de adoración, pero al final todos son obligatorios. La rectitud y bienestar del corazón dependen de la entrega total a Allah. Sin embargo, la interferencia del alimento y las pasiones lo distrae y lo ocupa en los diversos asuntos mundanales. Por esta razón, Allah prescribió el ayuno para eliminar la interferencia de la comida, la bebida y las pasiones y mantener el corazón apartado de las incesantes y variadas pasiones que le impiden acercarse a su Señor. Es por la misma causa que también prescribió el retiro devocional, que consiste en consagrarse de corazón a Allah y dedicarse por completo a su adoración, alejándose temporalmente de los demás asuntos. La sabiduría que encierra la prescripción del ayuno. La sabiduría que encierra la prescripción del ayuno. El ayuno debilita el deseo sexual y fortalece la paciencia y la determinación. Segundo, acostumbra al hombre a controlar su ego, ganar entereza, cumplir con sus responsabilidades y tener paciencia ante las dificultades. Tercero, el ayuno hace que el musulmán comparta el dolor que sienten los necesitados. Esto lo lleva a ser más desprendido y caritativo para con los pobres, lográndose así el amor y la fraternidad social. Cuarto, es una purificación del ego, pues limpia a las personas de las costumbres viciosas y las malas compañías. Dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sobre el ayuno. El mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: todas las obras buenas del ser humano tendrán su recompensa multiplicada de 10 hasta 700 veces. Allah dijo: excepto el ayuno, que se hace por mí y yo soy quien lo recompensará, pues el hombre deja sus pasiones y su alimento por mi causa. El ayunante tiene dos momentos de alegría. Uno, en esta vida cuando desayuna y otro en el más allá, cuando se encuentra con su Señor. El mal aliento del ayunante es más agradable ante Allah que el perfume del almizcle. También dijo: a quien ayune el mes de Ramadán con fe y devoción le serán perdonados todos sus pecados anteriores. Y encontramos: en el paraíso hay 8 puertas, una de ellas se llama Ar-Rayyan, y solo entrarán por ellas los ayunantes. ¿Qué asuntos anulan el ayuno? Las relaciones sexuales durante el día, la eyaculación u orgasmos provocados, comer o beber intencionalmente, ingerir cualquier sustancia alimenticia, aunque sea por vía intravenosa como el suero, la menstruación y el puerperio. ¿Qué situaciones permiten desayunar durante el mes de Ramadán? Es permitido al enfermo y al viajero no ayunar durante el mes de Ramadán, pero deben compensar dichos días posteriormente. ¿Cuál es la tradición profética durante el ayuno? Primero, desayunar inmediatamente después del ocaso. Segundo, mantenerse alejados de la mentira, el engaño y todas las prohibiciones. Tercero, suplicar en el momento del desayuno, porque las súplicas del ayunante no son rechazadas por Allah. Cuarto, no exagerar en las comidas, las bebidas y el sueño. Quinto, gastar generosamente en caridad y alimento para los pobres. Sexto, recitar y aprender el Sagrado Corán. Séptimo, rezar la oración nocturna voluntaria en congregación. Octavo, incrementar los actos de adoración durante las últimas 10 noches del mes de Ramadán. Y por último, realizar el retiro espiritual en la mezquita durante los últimos 10 días y noches del mes de Ramadán. La peregrinación a la Meca. ¿Qué es la peregrinación? Es un acto de adoración a Allah que consiste en el cumplimiento de los ritos del peregrinaje de la forma que nos legó la tradición del profeta de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en un lugar y un tiempo específicos. La sabiduría que encierra la prescripción de la peregrinación es una muestra fehaciente de la hermandad y la unidad de la nación islámica, pues este rito reúne a los más diversos tipos de personas, colores, idiomas, nacionalidades y clases sociales. Esto destaca la esencia de la adoración a Allah y la hermandad, pues todos usan la misma vestimenta, todos se orientan a la misma dirección para orar y adorar a la misma divinidad. La peregrinación es una escuela donde la persona aprende la paciencia, recuerda lo terrible que será el día del juicio final, disfruta el gozo de la adoración a Allah, reconoce la magnitud de la magnificencia de su Señor y la necesidad que todos los seres creados tienen de Él. En este rito, el ser humano se presenta ante Allah afirmando su unicidad y reconociendo sus faltas. La peregrinación recuerda cómo era la situación de los profetas y los mensajeros, su devoción, su prédica, sus esfuerzos, sus modales y su firme determinación. ¿Cuál es el veredicto sobre la peregrinación en el Islam? La peregrinación es uno de los 5 pilares del Islam y es una obligación para todo musulmán, hombre o mujer, que tengan las posibilidades físicas y económicas de hacerlo al menos una vez en la vida. ¿Cuáles son los pilares de la peregrinación? La intención de ingresar en el rito, la permanencia dentro de los límites del valle de Arafah en el día designado, realizar la circunvalación a la Kaaba y realizar la caminata entre los montes de Safa y Marwa. Dice Allah en el Corán: el recorrido entre las 2 colinas de Safa y al-Marwa es un rito establecido por Allah. Así pues, quien haga la peregrinación, el Hajj, a la casa, la Meca, o la umra, visita ritual a la Meca, sepa que no incurre en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas, a pesar que los paganos lo realizaban invocando a sus ídolos. Y quien realice una obra de bien voluntariamente, sepa que Allah les retribuye, porque es omnisciente.